nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Se inicia Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Y vamos a hablar de la situación de las mujeres ya, adultos mayores en la isla, también la realidad que están viviendo las presas políticas cubanas y cómo ha llegado la voz de una presa política en el ámbito internacional, específicamente en Bruselas. De esto y mucho más con alguien que es ya una invitada en esta casa, forma parte ya de la familia de Abriendo Espacios, especialista de género de Alas Tensas. Así que, Yanelis Núñez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, de verdad, por invitarme.
Yaneli, quiero comenzar el espacio hace tan solo unos días, precisamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, integrantes de la sociedad civil, denunciaron la difícil situación que están viviendo los ancianos en la isla. Y específicamente, ustedes, Alas Tensas, tuvieron una participación porque hablaron sobre la situación de la violencia de género y en particular los feminicidios en las mujeres mayores de los 60 años. Quizás a veces este tema no se toca tanto, pero teniendo en cuenta que Cuba es un país envejecido, donde la mayoría de la población en estos momentos ya sobrepasa los 60 años, hay que hablar de esas mujeres y hay que hablar de la situación que están enfrentando.
Sí, es súper importante y más, como tú decías, Cuba dentro de muy poco va a ser el país más envejecido de la región y todo esto es un contexto de exilio masivo, ¿no? En los últimos 3 años hay un exilio, hay una migración con datos históricos que por supuesto no deja a las personas adultas mayores fuera de estos datos, pero son la menor cantidad de cifras, ¿no? En su mayoría son personas jóvenes. Y por eso es importante pues llegar a la CIDH y ver cómo la situación de precariedad que es sistémica y que abarca todas las instituciones y todos los sectores del país, pues afecta a esta población específicamente. Entonces, la presencia de distintas organizaciones de la sociedad civil que estudian distintos fenómenos, como digamos la de Laina Costa, que es más especializada en este tema, que es el tema del envejecimiento en el país. Uh-huh. También está el de Human Health Program, que estuvo monitoreando una situación también tan crítica como es el tema de la alimentación.
Así es.
Y estuvo también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a través de IACSI, que bueno, que tiene una larga trayectoria de trabajo, y Ileana a través del observatorio. Y lo interesante fue que se vio la problemática de la tercera edad, digamos, un poco de manera transversal, ¿no? Uh-huh. Y hay preocupaciones importantes y preocupaciones que se han puesto sobre la mesa ya desde hace varios meses, diría yo, años, que es el tema de el aumento incluso de la situación de calle de personas de la tercera edad, la brecha tecnológica. Uh-huh. Es decir, el régimen cubano e impuso un proceso de bancarización sin tomar en cuenta y sin desarrollar previamente una infraestructura para esta población.
Exacto.
Entonces, se plantearon distintas preocupaciones que vamos desglosándolas.
Claro que sí.
Poco a poco.
Uh-huh.
Sí.
Perfecto. A mí me interesa tocar porque, Yanelis, la población mayor en Cuba es una de las poblaciones también podemos hablar muy vulnerable por la realidad que tienen que enfrentar, como bien dijiste, la alimentación, la situación que viven, la economía, la soledad y tocaste uh-huh. este tema, y además también, y que esto lo quiero apuntar antes que comencemos a desglosar todo, conocemos que dentro de los planteamientos que han habido en las asambleas de rendición de cuentas, han salido por parte de la gran mayoría de los adultos mayores, han estado quejándose de la violencia que se vive en las calles contra ellos, que se ven indefensos ante estas realidades, sobre todo ahora con los apagones, ¿no? Tienen miedo, muchos de ellos se ven vulnerables y tienen miedo a salir a la calle por verse asaltados, y en el peor de los casos, pues mueren. Muchísimos ancianos han muerto en estas violencias, Yaneli.
Sí, y también un tema unido a la violencia es el tema de que al final la mayoría de, bueno, no solo los ancianos, pero todas las personas, si quieren conseguir algo de comer y no están, no residen en puntos céntricos, uh-huh. tienen que trasladarse a lugares donde estén vendiendo los alimentos. Entonces, a eso súmale el problema del transporte. Entonces, es un ciclo de riesgo y de vulnerabilidad en el que, por supuesto, las personas mayores, y ya no pensemos en si tienen una discapacidad física o de movilidad, pues para poder sobrevivir, o incluso lo que tú hablabas, que es el tema de la soledad y el tema de vivir solos, ¿no? Uh-huh. Porque si la migración también... pues hace que la migración lo ha expulsado, porque al final esto es un proceso forzado de expulsión del país de las personas jóvenes, pues también ha provocado la desestructuración de las familias y de el que los adultos mayores tengan que vivir solos, ¿no? Uh-huh. Y con muy pocas redes de apoyo. Entonces, hay un proceso bastante de desestabilización del tejido social y por supuesto que las instituciones no tienen ni los recursos ni tienen la voluntad política de trabajar con este problema. Y esto es algo sumamente preocupante.
Muy preocupante. Si te parece, podemos desglosarle a toda nuestra audiencia los temas que se estuvieron abordando en esa participación en la CIDH por parte de estos integrantes de la sociedad civil.
Sí, mira, hay un tema que siempre se pone sobre la mesa, que es el tema de los derechos de libertad de reunión, de libertad de prensa, de libertad de manifestación, y por supuesto se habló de cómo afecta la violencia política a este sector poblacional. Se ofrecieron datos que tras las manifestaciones del 11 de julio, la organización Justicia 11J ha documentado que más de 44 personas mayores de 60 años fueron arrestadas y que solo 11 de ellos han sido liberados, ¿no? También pues habló de la imposibilidad de poder asociarse, la imposibilidad de poder reunirse y la falta de asistencia médica de las personas que están recluidas en prisión y que debido a la edad y a muchas veces a la situación de riesgo en la que conviven, pues no reciben asistencia médica dentro de las cárceles. También se estuvo hablando de, bueno, como te comentaba, el cómo ha impactado las nuevas fallidas políticas públicas, uh-huh. políticas del régimen económica, como es el tema de la bancarización, que ha dejado completamente al margen de poder acceder a la propia chequera mensual, que es un dinero ganado, ¿no? Después de tantos años de trabajo, a las personas mayores, y que tienen que hacer largas filas para poder sacar su dinero, y en muchos casos la tienen que hacer de manera infructuosa porque no hay efectivo. Tampoco hay muchas operaciones que tienen que hacerse de manera digital, y como no tienen la preparación, pues se quedan desprotegidos en ese sentido, sin ningún tipo de acompañamiento. También lo que es algo importante es el tema de los cuidados, ¿no? Y en dónde recaen, y es algo que nosotros venimos repitiendo, que las responsabilidades de la manutención, de poner la comida sobre la mesa, pues sigue recayendo en las personas, en las mujeres principalmente, uh-huh. Y el 68%, que esto es un dato significativo, de las que están ofreciendo ahora mismo cuidado son mujeres, y la mayoría son de 50 años. Entonces, ahí está como un factor que hay que analizar, ¿no?, en los próximos años, y que coloca también al tema, a estas mujeres en con relación al tema de la violencia de género, en bastante riesgo. Sí. Aunque más que nada no hay no hay campañas de sensibilización, y el régimen es el dueño de los medios de comunicación, y no hay campañas de sensibilización ni a la policía, ni a los jueces, ni a funcionarios, ni a personal de salud pública sobre el tema de la violencia de género en adultos y en adultas mayores. Uh-huh. Y también que muchos de estos episodios se pueden observar dentro de los lugares, dentro del espacio íntimo. Uh-huh. Y ante la falta de información, estas personas, estas adultas mayores, no saben que tienen derecho y que tienen, digamos, la posibilidad de denunciar y de salir de esa red de violencia, no solo incluso por pareja y exparejas, sino también por familiares. Es decir, se puede expresar de distintas maneras. Sí. este tipo de violencia.
Exacto. Por ejemplo, podemos poner ejemplo que hemos tenido casos de feminicidios donde el feminicida ha asesinado a la pareja o a la pareja actual y la madre que estaba en la casa.
Exactamente. Sí, han sido víctimas directas de la violencia machista, y en el año 2023, que fue un año tremendo con relación a la violencia de género en Cuba, donde los observatorios de la CENSA y Yo Sí Te Creo registraron 89 víctimas. Dentro de ese dato, al menos 4 casos eran de mujeres mayores, incluyendo un feminicidio de carácter sexual. Y en 2024 ya tenemos documentado el asesinato de una anciana de 92 años en La Habana. Uh-huh. A manos de su yerno, que era su cuidador. Entonces, en esto... Y sobre estos datos siempre decimos que es un subregistro, ¿no? Sí. Hay mucha información de la que a la cual no podemos acceder y de la cual no se denuncia en redes, como para que nosotros podamos un poco indagar. Son solo unas pinceladas, y eso también es un problema, la falta de visibilidad dentro de la agenda política de qué sucede con las personas adultas mayores al interior de los hogares.
Exacto. Es un tema importante, es un tema que hay que señalar, que ustedes lo han señalado como Observatorio de Géneros, otras organizaciones lo han hecho, y me viene a la mente ahora, Yaneli, porque también los adultos mayores, esa soledad, ese abandono o esa desatención por parte del régimen cubano, en estos momentos se ven en el caso de los últimos huracanes que han pasado por la isla, la desconexión del sistema eléctrico que no se acaba de solucionar, los derrumbes que se producen fundamentalmente en varias zonas y en la capital cubana, en esos edificios que están en situaciones terribles. Y he visto y se han visto imágenes de personas mayores, de mujeres mayores, de ya abuelitas que viven en un edificio habanero donde se le ha caído la escalera, donde se le ha caído parte del suelo, y se ha quedado totalmente aislada. Una señora dice, yo no puedo salir, yo no puedo ir a comprar comida, yo no puedo ir aquí porque me puedo caer, el peligro para la vida. Pero no tienen ninguna otra solución para poder salir de esa situación y salvarle la vida, porque es que se está jugando la vida directamente, Yanelis.
Sí, totalmente. Ya te digo, las cifras oficiales incluso que han dado, después de una década sin ofrecer datos sobre la situación de las personas en situación de calle en Cuba, dice que triplica lo que existía hace 10 años en el país, y que la mayoría se trata de personas mayores. Uh-huh. Y otro punto importante en este sentido es a dónde van las inversiones actualmente en el país, según lo que sabemos, ¿no? Según lo que ellos mismos dicen, y hay una disminución en sectores estratégicos como la salud y la educación, y hay y los servicios de asistencia social, y se está poniendo todo los pocos fondos económicos que tiene el régimen o que dice tener, es decir, los que no se han robado ellos, lo han puesto en el sector del turismo, que ha sido una inversión fallida. Exacto. Entonces, al final, todos estos testimonios y todas estas denuncias que diariamente vemos en redes, que gracias a la prensa independiente se pueden visibilizar, son resultado de las políticas fallidas del régimen y de la falta de voluntad política y del abandono al que ha sometido a todas estas poblaciones, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Y la situación, sobre todo, de las presas políticas, que también hay un ámbito, un amplio número de mujeres que están en las cárceles cubanas, también las hay de la tercera edad, que sufren ese tipo de represión, ese tipo de hostigamiento por simplemente pensar diferente, intentar ejercer su derecho al pensamiento, su derecho a la libertad de expresión. La situación de las presas políticas a estos días, a días de hoy, Yanelis, también es muy preocupante, y el castigo que están recibiendo muchas de ellas.
Sí, y me viene a la mente la reciente declaración que ha hecho Angélica Garrido, quien es importante decir que perdió a sus dos padres estando ahí en prisión, ella y su hermana, María Cristina Garrido. Y ahí hay un proceso de luto y hay un proceso de tristeza importante, que es algo que también le arrebató el régimen a estas mujeres. Ya no solo las privó de su derecho de acompañar a sus padres. Habrá que ver en qué condiciones estaban sus padres y todo el sufrimiento que les provocó el encarcelamiento de sus hijas, y también la imposibilidad, ¿no?, de estar presente en esos momentos por parte de Angélica y María Cristina, unido a toda la violencia, porque en el testimonio que recientemente se pudo ver en Bruselas, pues se habla de tortura, se habla de amenaza, se habla de constante violencia psicológica, se habla de violencia física, y por supuesto todo lo que eso ha provocado en los cuerpos de estas dos hermanas, ¿no?, que son un ejemplo, vamos, de valentía y de hay una frase que ella dijo que me conmueve mucho, que es que espera que todo el sacrificio que han hecho no haya sido en vano, ¿no? Espera gestos de solidaridad internacional, que la comunidad incluso cubana sea consecuente con todo lo que con todo el tiempo y la energía y la salud mental que han arriesgado y que han puesto al servicio de un cambio democrático en el país. Entonces, sí, la situación es bastante difícil, y no pensemos en todas esas madres y abuelas que tienen a hijos prisioneros, a hijos y a hijas prisioneros, todo el sufrimiento que el régimen en el que el régimen las está colocando, ¿no?, en este momento de la vejez, unido a la precariedad del país. Y al final son muestras del nivel de deshumanización que hay en este el régimen y en este aparato militar con relación a todos los seres humanos, ¿no? Sí. A todos los cubanos y al pueblo cubano.
Sucede de esa manera, sucede también a las opositoras que pues han salido del país a participar en este tipo de foro, y luego cuando intentan regresar a Cuba, el régimen no las deja ni siquiera montarse. Y ese es también otro tipo de violación por parte del régimen. Y a mí me gusta recordarlo porque es una realidad que están viviendo muchas mujeres que están en estos momentos fuera de la isla, que han sido obligadas a quedarse fuera porque directamente no pueden montar en un avión.
Y ahí ves también la complicidad de las aerolíneas, ¿no? Hay este caso de Anameli, este caso de Omara, Rijuquiola, que han intentado en varias ocasiones intentar acceder, regresar al país, porque no tienen otra residencia, además, no son ciudadanas de otro país, y aún así la complicidad de las aerolíneas para con el régimen cubano se ha puesto en evidencia no permitirles subir a los aviones, porque donde realmente el régimen tiene que dar la cara y decir no te dejo entrar es en Cuba, no es fuera de Cuba. Entonces yo sí creo que eso es una muestra evidente de complicidad y de las alianzas del régimen y de los y del impacto de cómo se pone los negocios y la cuestión económica por encima de los derechos humanos, ¿no? Que es algo que siempre ha impactado en la lucha del pueblo cubano. Y estamos hablando de las personas que quieren regresar, pero hay que también nombrar a las personas a las que se le impide y se les viola su derecho a salir del
los
país.
Los regulados.
Exactamente. Recientemente, hace menos de par de horas, Adriana Normán, que es una periodista y que ya incluso el régimen la había forzado a hacer una renuncia pública de su trabajo en redes sociales, diciendo que no iba a colaborar con más ningún medio independiente. Esto es producto de la tortura y de la presión directa al régimen cubano. Pues hace unas horas dijo que había ido a sacar su pasaporte, le habían dicho que estaba regulada. Uh-huh. Y bueno, este es el caso de Adriana Normán, pero el caso de Marta Delia, que lleva ahorita, ¿cuántos años? 7 años de poder salir de Cuba, de estar regulada. Y hay otros muchos casos que son bastante preocupantes, y de que, bueno, realmente se exige pronunciamientos internacionales al respecto, ¿no? Y mayor solidaridad. Uh-huh. Aunque sabemos que la situación en varios contextos está bastante difícil, que no hablo también de Venezuela, de Nicaragua, con que ambos regímenes utilizan prácticas similares, como uh-huh. los destierros masivos forzados o incluso la prohibición de salida. Pues es importante reconocer que primero son estas prácticas de implantación del terror, son dispersas por el gobierno cubano, y que además digamos la madre, ¿no? El germen de toda esta violencia que se pueden ver en distintos países de la región salen de Cuba, son producidos por Cuba, por el régimen cubano de manera consciente, ¿no? Y que por eso hay que digamos, atacar la raíz de esta situación, que es en la dictadura cubana.
Y sobre todo darlo a conocer, denunciarlo y demostrar al mundo, como decía Angélica Garrido, que esperan una solidaridad, que en todo no haya sido en vano, que muchas de ellas pues están allí enfrentando todo lo que pueden, y la situación que tienen que vivir es complicada, porque no solamente es hacia la persona. En el caso de Cuba es también hacia el entorno familiar. Hay niños pequeños que también lo sufren. Hay mujeres o madres o padres o abuelas que también lo sufren, porque les hacen la famosa visita, les hacen la famosa advertencia. Mira, habla con tu hija, habla con tu sobrina. Y eso son denuncias que desgraciadamente a lo largo de muchos años se han estado dando a conocer, y es una realidad que se vive día a día en la isla. En el caso de las desapariciones, como sucede con Berta Soler, que intenta salir a pedir por la libertad de los presos políticos en Misa, y está desaparecida 24, 48 horas en unidades de la policía, y no va a realizar nada, o sea, no va a realizar ningún tipo de acto que vaya en contra de la vida de nadie. Y sí, son golpeadas y son, a veces, la situación es muy complicada, lo que vemos con estas mujeres.
Sí, y ya te digo, no es algo reciente, pero sí creo que es algo que en los últimos años se ha agudizado. Es decir, ahora el régimen, por un post en redes sociales, en este caso de Submira, con qué sé yo, por
un video
incluso tocar las cazuelas en la calle después de 100 horas sin corriente, ¿no? Ellos pretenden que las personas sobrevivan del aire y que no protesten, y entonces puedes ver que la respuesta de ellos frente a este nivel de violencia de Estado, porque mantener a las personas sin corriente, sin comida, sin agua, es una violencia de Estado y es un crimen de Estado. Entonces ellos pretenden que las cubanas y los cubanos se queden sentados esperando que les lleguen sus 2 horas de electricidad sin manifestarse, y frente a toda esta a una protesta legítima y además pacífica, pues ellos siguen respondiendo con violencia, ¿no? Uh-huh. Están los pobres muchachos encrucijadas que han sido perseguidos, han estado sitiados en sus casas, incluso con su madre. Había uno que lo decía: mi mamá tiene problemas de los nervios, ustedes están aquí afuera sitiándome desde hace varias horas. Toda esa violencia es violencia de Estado contra en la que, por supuesto, sí, contra el ciudadano común, y con todas, bueno, Díaz-Canel lo dijo, otra amenaza que dijo fue que ellos estaban aquí y que detrás de ellos estaban las Fuerzas Armadas, y la señaló. Es decir, nosotros tenemos las armas y las vamos a utilizar. Todo el tiempo están amenazando una población que está hambriada, que está en la miseria, y a la que ellos y que ellos quieren que permanezcan en silencio.
Uh-huh. Así es. Yanely, interesante. Yo creo que también es bueno destacar todo lo que la sociedad civil independiente dentro y fuera de la isla ha logrado durante estos años, esas voces que cada día se están levantando ante los organismos internacionales. Y no solo que vaya a comparecer Angélica Garrido en Bruselas o que vaya a este panel a la CIDH o que alguien vaya a Londres, sino que todo esto se da a conocer a través de las redes sociales, circulan los videos, las personas en Cuba pueden ver incluso la poca conexión de internet que tienen, pero ya van conociendo lo que se dice, y yo creo que eso va creando una especie de conciencia dentro del pueblo, y la gente ya los utiliza, las redes sociales, incluso dentro de Cuba, para protestar, porque saben que de alguna manera recibe el apoyo del exterior por parte de los cubanos que están fuera.
Sí, sí, eso es sumamente importante, porque es lo que el régimen ha querido todo el tiempo hacer, que las personas no protesten, gracias, digamos, a las nuevas tecnologías, al acceso a internet, aunque sigue siendo costoso, aunque sigue siendo lento, y eso también provocado por el régimen, pues tuvimos, se organizó el 11 de julio, es decir, de manera espontánea, debido también a un trabajo de varios años de distintos grupos de la sociedad civil, de la oposición, y las comunidades nos tenemos que apoyar entre nosotros.
Y sobre todo evitar también que se llegue a los feminicidios en la medida de lo posible. Yanely, quiero agradecerte estos minutos como siempre. Cuídate mucho, que te queremos gracias. Mucho aquí en Abriendo Espacios. Muchísimas gracias, Yanely.
Muchas gracias a ustedes, y gracias por la invitación.
Así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. también como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales,